EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía. En sintonía. Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
A todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que están con nosotros sintonizados aquí en Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están afiliadas con nosotros, un saludo muy, muy caluroso en el nombre de nuestro Señor. Bueno, hoy tengo un programa excepcional, porque cuento con la presencia de alguien que es difícil poder que nos conceda un rato, pero lo hemos conseguido. Es ni más ni menos que nuestro queridísimo padre Pedro Núñez, que qué presentación voy a hacer. Más que decirle, padre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde en Radio Católica Mundial en sintonía.
Pepe, es un gusto estar contigo y con todos ustedes, hermanas y hermanos, a través de estos medios. Que Dios me los bendiga en abundancia y que sigan creciendo, o mejor dicho, sigamos creciendo en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Es un gusto, Pepe.
Así es, padre. Padre, yo sé que usted acostumbra, y no le quiero quitar esa costumbre que es buenísima, principiar sus programas con una oración. ¿Quiere usted llevarnos en una oración, padre Pedro?
Claro que sí, con todo gusto. Si es posible, cerremos nuestros ojos y no vamos a causar ningún accidente, por favor. Si no, pues abrirlos, pero dejar que el Señor en estos momentos hable a lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuál es tu necesidad en el día de hoy? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te pasa que, pues, te sientes un poco triste, un poco decaído? ¿Sientes como que la esperanza se te ha ido un poco y piensas que la situación en que estás, pues, ya no tiene remedio? ¿Sabes una cosa? Hay remedio, hay esperanza, hay solución, y su nombre es Jesucristo. Comenzamos, pues, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Padre bueno, Padre altísimo.
Padre, y ahora, siguiendo la costumbre de este programa, yo tengo una alabanza que va sobre el tema que vamos a tratar. Está interpretado por un coro peruano, un coro que se llaman a ellos mismos Canta.
Alabado sea, Señor, Rey de Reyes. Gloria a ti, mi Señor Salvador Jesucristo. En este momento te doy gracias, Señor. Padre Santo, gracias por Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Mira, Señor, con misericordia a tus hijos, sobre todo aquellos que en este momento están más necesitados de ti. Toca sus corazones dolidos, Señor, sus corazones heridos, y cólmalos, mi Dios, de la plenitud de tu amor, de la plenitud de tu paz. Jesús bien lo dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy. No como la paz que da el mundo, que es pasajera, sino que recibe la paz que mueve montañas, la paz que da fe, la paz que nos hace conscientes de que no estamos solos en nuestra vida, la paz que nos hace seguros de que es Jesús quien nos tiene llevado en sus santas y poderosas manos. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, bendice su deseo de conocerte, de amarte más profundamente, y ayúdanos, oh Dios, para que en este día y cada día de nuestra vida, Jesús, tu Hijo, Padre Santo, nuestro Señor y Salvador, llega a ser lo más importante en nuestra vida, sabiendo que quien lo tiene a Él, lo tiene todo y nada le falta. El Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga, a través de ustedes a todos sus seres queridos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Pues, Padre, también hay otra tradición que tengo yo en este programa, en sintonía, y es tener algún canto de alabanza que nos ponga sobre el tema. Y tengo un grupo peruano que se llaman Coro Cantaré, que nos van a llevar precisamente en un tema del cual vamos a hablar un poco más adelante, Unidos por la Esperanza.
Ah, qué hermoso.
Así es que adelante, Coro Cantaré.
Y fortaleza, dulzura y deseo. pureza nuestras almas y que nos da en su palabra la promesa de salvación. Y está aquí, ya canta el viento en el eco de un clamor. Viene el vicario de Cristo en una misión de que sueña con verdor y bendición. La fe renace, es primavera y el gris se viste de azul.
La esperanza que hoy nos une, infinitos colores de la luz de nuestras almas.
Muchas gracias, Coro Cantaré, por esta linda alabanza, Unidos por la Esperanza. Padre Pedro, yo sé que la gente va a decir, pero Pepe, esto no lo has dicho por meses, día, cada vez que te sintonizamos, y lo voy a repetir. Seguimos en el jubileo de peregrinos de esperanza.
Claro, hasta fin de año.
Hay muchos católicos, padre, hay muchísimos católicos que les ha pasado como un barco en la noche. Y este, fíjese, fue desde el 24 de diciembre del año 24 que el Papa Francisco nos entregó este jubileo que no terminará hasta el 6 de enero del año próximo. O sea, todavía tenemos muchos meses de jubileo, padre.
Amén,
jubileo de la esperanza.
Amén, seguro que sí, seguro que sí. Y lo más importante del jubileo, además de la oportunidad de acercarnos a Dios a través de su esperanza que nos da, por lo mucho que nos ama, porque al fin y al cabo la esperanza es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero también la oportunidad de ganar indulgencia plenaria. Y hay mucha gente que no entiende qué es eso, ¿verdad? La indulgencia plenaria...
Vuelvo a explicársela a la gente, porque sí, hay mucha gente que entra por un oído y le sale por otro.
Así nos pasa a todos, no hay problema. Pero la indulgencia plenaria es que quedamos libres de toda consecuencia de pecado. Ya bien sea pecado mortal, pecado venial, pecado capital, lo que sea, quedamos libres de pecado. Es decir, la Iglesia tiene autoridad dada a ella por el mismo Jesucristo, que bien le dice a Pedro y a los demás apóstoles, lo que ustedes aten quedará atado en el cielo, lo que ustedes desaten quedará desatado en el cielo. Primero se lo dice a Pedro, porque lo hace como que el su vicario, su asistente, la palabra vicario significa asistente. ¿Para qué? Para que él, en el nombre de Jesucristo, sea cabeza visible de la Iglesia que Jesús acaba de fundar sobre Pedro y los demás apóstoles, y que se confirma el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos de 1 al 10. Entonces, el obispo de Roma, el Papa, junto con los obispos de la Iglesia Católica, tienen la autoridad dada a ellos por el mismo Jesucristo, Evangelio según San Juan, capítulo 21 y capítulo 20 también, cuando Jesús resucita, y le dice, lo que ustedes aten será atado, lo que ustedes desaten será desatado. Y eso no solamente implica la posibilidad de quedar limpio a través del sacramento de la reconciliación o la confesión, pero al mismo tiempo limpio de toda consecuencia del pecado. Hay una historia que me gusta mucho a mí, yo creo que tú la conoces, Pepe. Es de este niño que se llamaba Pedrito, mi tocayo. Y él, pues, era un poco travieso, ¿no? Entonces, hacía cosas que a su papá no le gustaba. Y el papá le dijo, mira, cada vez que hagas algo mal hecho, ve a esa puerta de madera y clava un clavo. ¿Sí? Y el niño empezó a clavar clavos y clavos y clavos. Llegó un momento en que la puerta estaba llena de clavos. Y le dice Pedrito al papá, papá, mira, yo quiero ser bueno de ahora en adelante. ¿Puedo quitar algunos clavos a medida que me porto bien? Claro que sí, cada vez que te portas bien, quita un clavo. Y bueno, pues Pedrito empezó a quitar clavos y clavos y clavos y se quedó sin clavo la puerta. Y el papá le dice, mijo, ¿y ahora qué ves? Pues la puerta sin clavos, papá. ¿Pero qué ves en la puerta? Un montón de agujeros. Y eso es lo que pasa con el pecado. Es decir, el Señor nos perdona a través del sacramento de reconciliación o la confesión, pero quedan las secuelas, quedan las llagas, quedan las heridas. Y eso tenemos que depurar antes de entrar a la presencia de Dios, que es todo puro, todo santo y todo perfecto. Y si quieren más información sobre el purgatorio, vayan a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo del 13 en adelante. Es decir, tenemos que limpiarnos completamente para poder entrar en la presencia de Dios, que es todo puro, todo santo, todo perfecto. La Iglesia nos concede la posibilidad de una indulgencia plenaria a través, sencillo, son tres cosas que nos pide la Iglesia. Primero, que nos confesemos. Segundo, que oremos por nuestras necesidades y por necesidades del mundo dadas a nosotros por el Papa, en este caso, el Papa León XIV. Y lo otro, pues, entrar por una puerta que representa a Jesucristo, el quien dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Él es el camino, es la verdad, es la vida, pero es también la puerta que nos conduce al cielo. Entonces, la muerte no es el fin, sino que es el principio de la vida que Jesús nos ha dado a través de su pasión, muerte y resurrección. Es importante que estemos conscientes de esa realidad, que aprovechemos este año de indulgencias, este año jubilar, para que también nosotros, tú y yo, podamos comenzar una vida limpia, sana y con la perspectiva de Dios en nuestros propósitos de vida, porque al fin y al cabo, ¿de qué nos sirve ganar el mundo?, decía el Señor Jesús, si perdemos nuestra alma para la vida eterna. Y Santo Tomás de Aquino lo decía también, pero también San Agustín que decía, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Qué hermoso, cuando estemos ya al momento para entregar nuestra alma al Señor, que podamos decir, Señor, estoy puro y estoy limpio. ¿Por qué? Porque tú me has purificado a través de este año jubilar y me has dado la oportunidad de un nuevo comienzo.
Padre Pedro, usted tocó un punto ahí importantísimo, que es San Agustín, que ayer celebramos su fiesta, pero el día anterior celebramos la de Santa Mónica, su madre. ¿Usted no cree que Santa Mónica es un vivísimo ejemplo de vivir la esperanza?
Claro, claro que sí. Es decir, el Papa Francisco enfatizó mucho cuando él estaba con nosotros de la importancia de tener esperanza y de mirar el ejemplo de Mónica, la mamá de Agustín, para que pudiéramos moldear nuestras vidas de acuerdo a la vida de ella. Ella nunca dejó de orar por su hijo, ella nunca dejó de orar por su esposo. Su esposo era bastante, bastante rebelde, como el hijo o más aún todavía. Pero hay un momento en que tanto el esposo de Mónica como el hijo de Mónica reciben a Jesús, reciben el perdón de Dios y reciben también pues, la Santa Eucaristía, que es el medio por excelencia para dejar a un lado todo lo que nos aparta de Dios y dejándonos llenar por Dios en este sacramento sublime, poder caminar en una nueva vida hacia la meta que es Cristo Jesús el Señor. Entonces, el no perder la esperanza, porque si no tenemos esperanza en este mundo, está todo perdido, no hay remedio. Vemos todo como que no vale la pena, todo que es triste, realmente un mundo sin vida. Y eso es lo que está sucediendo en muchos lugares, incluso hace poco ahora en Minneapolis. Qué pena, ¿no? Esos niños que perdieron la vida a consecuencia de un hombre.
Sí, que esa tragedia terrible.
Sí, que perdió su esperanza. Entonces, pues aún hay que orar por él también, porque él es hijo de Dios y es hermano nuestro. Y a pesar de las brutalidades que él cometió, pero además de eso hay esperanza. ¿Por qué? Porque también Dios dio su vida por él en una cruz en el Calvario. Y también pues, por todos nosotros, y también por esos niños que murieron desafortunadamente, sin necesidad alguna, por el contrario. Es basado todo en este mundo, basado en la violencia, basado en la falta de Dios que tenemos, basado en un mundo sin esperanza, tan sencillo como eso.
Sí, padre. Padre, ¿y qué le dice usted a muchos que estoy segurísimo que han de decir que cómo es que podemos tener fe en un Dios que permite que criaturas inocentes, estando en misa, estando en la iglesia, ya no digamos que estaban en un centro nocturno o en un parque, no, estando en la casa de Dios, puede alguien tener la maldad de llegar y con tres rifles empezar a acribillar y eliminar a veintipico criaturas? La gente dice, entonces, ¿qué esperanza podemos tener?
Claro.
¿Dónde está su Dios?
Claro.
Si su Dios es un Dios que protege a los suyos y especialmente a los pequeños que tanto el Señor habló de ellos, ¿cómo es posible? Es como no tener ya esperanza de cómo está la situación en este momento, en este mundo, Padre, de tantas cosas. Guerras, estamos teniendo toda serie de conflictos.
Pero es culpa de Dios,
bueno,
será culpa de Dios.
Vamos a hacer un programa político, pero ¿qué le dice a usted a esas personas que dicen que cómo uno puede seguir teniendo esperanza en un Dios que puede permitir un acto como el que ocurrió en Minneapolis?
La esperanza está en Jesús. Jesús dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 60. El discípulo no puede ser diferente al maestro. Y tenemos que mirar la vida de Jesús y aplicarla a nuestra vida. Si nosotros hacemos eso, el mundo va a cambiar. Nuestras familias van a cambiar. ¿Por qué tantos divorcios hoy día? Porque Jesús no es lo principal en la vida de muchos matrimonios. ¿Por qué? Perdón. Hay tanta maldad en el mundo, perdón, amigo, porque tantas personas que se quitan la vida y se sienten decepcionados, desilusionados, deprimidos, porque desafortunadamente no han dado cabida al Señor Jesús, que calma la tempestad en que estamos metidos, cualquiera que sea la tempestad. Entonces, el Señor pudo haber creado máquinas, definitivamente, Él pudo haber creado robots, pero no, Él crea al ser humano a imagen y semejanza de Él, es decir, que tenemos la oportunidad de amar como Él o de no amar. Tenemos la oportunidad de servir a Dios o de no servirle. Tenemos la oportunidad de preocuparnos por nuestro hermano y amar al hermano o no amarle. La decisión es nuestra. Bien dice el libro de Deuteronomio capítulo 19, versículo 30. Adelante, te presento dos caminos. El camino del bien y el camino del mal. Y dice, escoge el camino del bien, vivirás tú y toda tu familia. Y en los hechos y en el Evangelio se usa Mateo capítulo 7, versículos 34 y 35. Jesús habla de dos caminos. El camino estrecho, que es el camino de Dios. ¿Por qué es estrecho? Porque ya no vamos a hacer lo que nos venga en gana a nosotros, sino que vamos a hacer la voluntad de Dios, que el mejor que nadie sabe que es el mejor bien para nosotros. Y el camino ancho del mundo, que es haz lo que te dé la gana. ¿Quieres matar? Mata. ¿Quieres robar? Roba. ¿Quieres usar drogas? Usa drogas. Pero hay una meta en ese camino también. Y ese camino, la meta de ese camino es la destrucción no solamente de la persona, pero también, en alguna forma, de muchas otras personas también. El pecado nunca es un pecado personal. El pecado siempre es un pecado universal. Es decir, es como tirar una piedrecita en una laguna que va haciendo ondas y ondas y ondas y ondas. Y a no ser que haya una contraposición a esas ondas, pues va a abarcar más todavía de la laguna. Entonces es importante para nosotros los cristianos estar conscientes de dos cosas. Primero, el Señor no manda el mal. Si vamos a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13, bien claro, dice Santiago, en Dios no hay mal y Dios no manda el mal porque Dios no tiene mal en sí. Es decir, Dios es puro amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces somos nosotros los que vamos en contra de la corriente, corriente que nos lleva a la victoria final. Y no solamente la victoria final, pero también nos da la fuerza para vivir una vida sana, una vida santa, una vida en que realmente nos respetemos y nos amemos los unos a los otros, sabiendo que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por el mismo Jesús. Entonces, la opción es tuya y es mía, es de todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer con este mundo? O miramos la cabeza y cerramos los ojos y pues metemos la cabeza en un hoyo como un avestruz, o tratamos de hacer la diferencia. Y estamos aquí en esta vida no por casualidad. Jesús nos ha puesto aquí para hacer la diferencia en este mundo que por amor Él nos ha dado. Fíjense, al principio, cuando Dios crea un paraíso. La palabra jardín significa paraíso. ¿Y qué es un paraíso? El lugar donde hay paz, donde hay armonía, donde hay tranquilidad, donde hay belleza. Pero todo eso se pierde, sobre todo cuando el ser humano opta por dar la espalda a Dios. Entonces, en este tiempo del jubileo, de la esperanza, por favor, hagamos lo posible por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.
Padre, y volviendo a esta pareja que hemos mencionado, bueno, trío, porque entra el marido Patricio, la mujer que tiene un marido quiere iracundo, como era Patricio, y después un hijo rebelde, como era Agustín, esa mujer tuvo la esperanza de orar por los dos. Claro. Y pudo ver la conversión de Patricio y pudo más adelante ver la conversión de su hijo. ¿Qué les dice a ustedes a esas mujeres, que seguramente muchas nos están escuchando, que tienen un marido que está alejado de Dios, o que es ese marido machista, que es ese marido que no quiere saber más que simplemente él es el jefe de la casa, en mi casa mando yo, como dicen los mexicanos, o hijos, que hoy día hay tantos hijos que están también tan alejados de Dios, aunque la mujer sea de iglesia y sea una mujer santa, sin embargo se encuentra con una situación de hijos o hijas que están en completa rebeldía también. ¿Qué medicina o qué no medicina, qué consejo le da usted a esas mujeres que están casi sin esperanza?
Bendito sea Dios. Primero que todo, para aquellas que no están casadas todavía, que miren bien, ¿verdad? El noviazgo.
Muy buen consejo, padre. Muy buen. Lo apoyo 1000%, porque luego se casan y al mes ya están arrepentidas porque se casaron, según ellas, con el equivocado.
Definitivamente, y muchas tienen razón, es decir, se han casado con la persona equivocada. Se sintieron atraídas, se sintieron acogidas, se sintieron amadas por esa persona, pero eso no duró mucho tiempo. Entonces, para eso es el noviazgo, el tiempo de relacionarse, no yendo a la cama, porque eso no ayuda, pero tratando de ver si son compatibles, si el uno y el otro pues están tratando de tener un mismo ideal, y que en ese ideal definitivamente como centro sea Jesucristo. Porque si Jesús no es el centro del matrimonio, entonces lo que va a pasar es que cuando hay problemas o necesidades de tipo emocional, etc., pues entonces ¿a quién van a recurrir? ¿A quién van a apelar? Y por eso desafortunadamente hoy día hay tantas oficinas de psiquiatras, de psicólogos, etcétera, que están llenas de gente, y sobre todo de muchos que se han casado y ahora pues no saben qué hacer, están confundidos. ¿Pero por qué están confundidos? Porque Dios no ha sido parte importante de su relación matrimonial. ¿Qué pasa con los hijos? A los papás no tienen una buena relación con Jesucristo, pues ellos le da lo mismo a una cosa que a la otra. Y como la corriente hoy día es, pues, haz lo que tú quieras con tu propia vida, pues entonces, ¿para qué ir a la iglesia? Si al fin y al cabo, mira papá y mamá cómo están. ¿Para qué casarme por la iglesia? Mira papá y mamá cómo están. ¿Para qué buscar a Jesús? Mira papá y mamá cómo están. Entonces, los padres son importantísimos para dar el buen ejemplo a sus hijos, para que sus hijos crezcan en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Pero para eso, tiene que haber alguien que comience a hacer la diferencia. Y en la mayoría de los casos es la mujer la que tiene el poder para cambiar la situación de su familia. Te pongo un ejemplo. ¿Quién? ¿Por qué? Porque Satanás tienta primero a Eva antes de tentar a Adán en el jardín del Edén. ¿Sabes por qué? Porque Eva es más fuerte espiritualmente que el hombre. La mujer es más fuerte que el hombre. Y por lo tanto, si la mujer se mantiene firme en la roca que es Jesucristo, ese matrimonio va a tener buenos resultados. Esa familia va a tener buenos resultados. Cueste lo que cueste. Es decir, estás en una tempestad terrible, pero Dios es el capitán. Jesucristo es el que está a cargo del timón de tu vida. Confía en Él. Pon tu fe en el Señor Jesús. Trata de buscar ayuda, sobre todo de personas que están caminando en santidad, que están en los caminos de Dios, para que te ayuden a discernir tu problema y a preguntarte, ¿qué tengo que hacer en estos momentos con mi vida? Con mi vida en relación a mi familia, a mi esposo, a mis hijos. Y el Señor te da la respuesta. Y sobre todo, a través de una persona que está caminando en la presencia de Dios, te da respuestas que te van a ayudar en tu caminar con el Señor. La vida es difícil. El caminar en el camino del Señor, en el camino estrecho, no es nada fácil. Pero es el único camino que nos da vida, que nos da esperanza, que nos da victoria. Entonces, tratar de vivir tu cristianismo en la mejor forma que puedas. Y de vez en cuando, pues, hablarle a tu esposo, no para degradarlo, no para echarle en cara lo que no está haciendo que debería hacer. Y después a tus hijos también. Y que ellos vean en ti como que un cambio positivo en tu vida, que te vean reír de vez en cuando, que te vean pues expresar tu gozo, ¿sí? De ser una mujer que está llena del Señor. Y eso contagia, por lo menos hace pensar a los miembros de tu familia si realmente ese es el camino a seguir, el camino que tiene mamá. Y si ese es el camino que tiene mamá, más tarde o más temprano, como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 31, tú y tu familia se salvará. Y eso es promesa de Dios.
Padre, y allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, si no me equivoco, incluso se le da al ejemplo de la mujer el valor de poder tener la conversión. Dice, para que sus maridos que no creen sean tocados. Y esto es un consejo, se les dije, que vean el ejemplo. Mujeres, que vean el ejemplo de ustedes. Y yo creo que ese ejemplo tiene un poder redentor, Padre. ¿No lo cree usted?
Claro que sí. El sufrimiento bien empleado siempre tiene un poder redentor. El sacrificio de Jesucristo en la cruz nos enseña muchísimo. Es decir, él pudo haber dicho, pues que cada cual se arregle como pueda, ¿no? Pues sin embargo, él toma la decisión más importante, que a pesar de ser Dios y a pesar de no necesitar de ninguno de nosotros, se deja clavar en una cruz. Se deja bofetear por los que realmente deberían estar en su lugar en la cruz, es decir, los pecadores. Se deja coronar de espinas, se deja pisotear, se deja humillar, se deja escupir, todo eso. Es decir, uno empieza a pensar, el Señor dice, Dios mío, ¿hasta qué punto nos ama Dios? Entonces, eso es el amor. El amor siempre es sacrificio. Siempre tiene que haber sacrificio. Pero al fin y al cabo, como dice bien el Señor Jesús, pues habrá victoria. ¿Por qué? Porque de la mano del Señor no vamos a caer en las honduras de este mundo sin esperanza, sino que vamos a vivir la esperanza de que con Cristo Jesús ya nuestra es la victoria.
Y ese ejemplo que se espera de cada uno de nosotros, los que nos llamamos cristianos, Padre, Es tan poderoso que hay dos cartas, tanto fue en el Concilio Vaticano II como después el Papa Francisco, por Dios, que nos han dicho que el mundo está cansado de maestros. El mundo lo que necesita hoy día son testigos.
Claro. Amén.
Y hay muchos católicos, padre, que piensan que para evangelizar tienen que aprenderse 3 o 4 cintas.
Pues sería bueno, pero no es lo más importante, ¿verdad? Así es.
Ven el estilo de nuestros hermanos esperados, que yo les llamo esperados, no separados, ven el estilo, y piensan que evangelizar es eso, conocer 4 citas y tirárselas de un cantazo a alguien y esperar que le entregue su vida al Señor en ese momento. En fin, tienen un estilo de evangelización un poco, que es correcto, pero basado en la palabra de Dios. Pero muchas veces toda esa predicación no está acompañada de un testimonio, padre.
Eso
después ve
es
uno a
importante.
Esa persona ya fuera de la iglesia o en otras circunstancias y dice, Dios mío, ¿cómo este anda por ahí queriendo anunciar a Jesús? Y mire, si él mismo es un antitestimonio de Jesús, hay muchos antitestigos, ¿no, padre?
Claro, claro que sí. Y la palabra testigo viene del latín que significa mártir. Una persona que está dispuesto a darlo todo por seguir el camino de Jesús. Una persona que está dispuesto a dejar el camino del mundo, que es hacer lo que a uno le da la gana, para comenzar de verdad a hacer lo que Dios pide. Y cuando uno comienza a hacer lo que Dios pide y uno comienza a vivir según la voluntad de Dios, eso tiene repercusión en otras personas. Y esa repercusión va a alcanzar no solamente a la familia inmediata, pero va a alcanzar a mucha gente en la sociedad. ¿Por qué hay tanto desajuste en el mundo hoy día? Porque la mayoría de los cristianos han optado por vivir como mundanos y no como cristianos. Entonces yo creo que ya es hora de que comencemos a poner las cosas sobre la mesa y a decir, bueno, ¿qué es realmente lo importante? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo Dios quiere que yo viva mi vida? Y no solamente en relación a ti, Señor, pero en relación a mis hermanos, particularmente aquellos que están más cerca de mí. Y cuando comenzamos a pensar de esa manera y tratar de actuar de esa manera, llevándonos de la mano de Jesús, vamos a hacer milagros. El milagro no es otra cosa, sino que la interrupción de Dios en la sociedad moderna, en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere mensos, el Señor nos quiere mansos, pero nos quiere envueltos en la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque Papa siempre, siempre, siempre quiere lo mejor. Si alguien quiere lo mejor para los hijos, y estoy hablando de un papá bueno, lo que quiere mejor es que sus hijos puedan crecer la mejor forma posible. Y la mejor forma posible de crecer es de la mano de Jesús. Ese que un día vino a este mundo para ser uno como nosotros, para que junto a Él, de la mano de Él, lleguemos a ser uno como Él, es decir, más aún, uno con Él para siempre. Así que ánimo, adelante, sí. Qué bueno que nos ha tocado vivir en este tiempo, porque son tiempos difíciles. Pero San Pablo también hablaba de los tiempos en que estaba la persecución de la iglesia por los diferentes emperadores de aquellos tiempos. Y muchos murieron. Dieron su vida por la fe, dieron su vida por el Señor, dieron su vida por lo que ellos creían que era lo correcto, lo que había que hacer. Y la iglesia creció enormemente en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque la gente se daba cuenta de que estas personas no solamente predicaban, pero vivían con su ejemplo el cristianismo.
Ahí está.
Hoy día somos bastante cómodos en nuestra relación con el Señor y pensábamos que hacer lo mínimo que va a estar bien, es decir, una actitud supremamente minimalista. Y lo que pasa como resultado de eso es que ni fu ni fa, ni cortamos ni pinchamos, simplemente que cada cual tome su decisión y haga lo que quiera con su vida. Y a mí me duele tremendamente porque yo veo una cantidad de personas, sobre todo papás y mamás, con sus hijos, que, ¿tú quieres hacer eso? ¿Te gusta eso? Pues hazlo. No hay ningún problema conmigo. Claro que hay problemas. Si tú ves a tu hijo que está frente a un precipicio y se va a tirar, ¿tú lo vas a empujar para que se tire? Por supuesto que no. Vas a buscar todos los medios necesarios para que tu hijo pueda comenzar a tener una vida plena, una vida en Cristo Jesús, que al fin y al cabo, pues él es la misma vida.
Padre, también el Vaticano II, y también nos lo dijo el Papa Francisco en una de sus cartas, de que hoy una de las grandes tragedias de nuestros días es que hoy día hay un divorcio entre fe y vida, hay una disectomía entre fe y vida.
Claro.
Y esto se da en muchos que se llaman católicos, padre, que son claro. Es gente buena, o sea, no es gente mala, es gente mala, se llama católico y todo, pero su fe no corresponde a su vida, o sea, o ven la fe como un apartado, como algo que pongo ya en un rinconcito para ver cuando tengo un ratito de fe, pero su vida no corresponde. ¿Qué les dice a estos que han hecho este divorcio entre fe y vida, padre?
Primero que todo, hay esperanza. Sí, hay esperanza. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos nada más, el incremento en bautizos de personas ya de 18 en adelante ha aumentado tremendamente, mucho más que en años anteriores. Además de eso, la juventud, personas de 10, 11 años en adelante, está buscando, tal vez en estos tiempos más que nunca antes, de algo que dé sentido a su vida. Y ese algo que da sentido a nuestra vida es Jesucristo. Mira lo que pasó recientemente, por ejemplo, con el jubileo de los jóvenes en Roma. La cantidad de jóvenes que sacrificaron tanto para estar ahí día tras día bajo el sol, incluso bajo la lluvia en algunos momentos, bajo, no sé, la incomodidad de no tener una cama digna donde acostarse. Pero ahí estaban,
y caminar
contentos.
Un montón de kilómetros.
Sí, estaban jubilosos. Estamos hablando de más de 1,000,000 de jóvenes. Eso es un milagro. ¿Qué quiere decir eso? Que el joven busca. Lo que pasa es que nosotros los adultos somos un poco cómodos y en vez de salir al encuentro de ellos y ver qué podemos hacer para apoyarlos en su caminar de fe, pues nos quedamos ahí con las manos cruzadas. No, hermano, no, hermana, no. Eso es un tiempo de cambio, no solamente para los adultos, para los jóvenes también. Y yo creo, con el favor de Dios, que los años venideros van a ser años muy prósperos espiritualmente. ¿Por qué? Porque el ser humano ansía de algo que llene el vacío de su corazón. Y nos damos cuenta que las cosas del mundo sin Dios no llenan a nada. Por el contrario, es como el joven que tiraba bellotas a los cerdos. Y las bellotas nunca llenan. Siempre el cerdo quiere más bellotas y lo que hace es engordar, pero no se satisface con lo que recibe. El ser humano también puede emborracharte, puede usar drogas, puede tener sexo aquí y allá, puede hacer lo que te da la gana, pero eso no te llena. El único que llena es Jesucristo, y eso es lo que muchos jóvenes y adultos también estamos descubriendo, que solo en Jesús hay esperanza, que solo con Jesús la vida puede cambiar en una forma de 180 grados y hacer de nosotros, de nuestra vida, de nuestras situaciones, cualesquiera que se sean, pues conceptos de gozo, de felicidad. ¿Por qué? Porque el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. Solo claro. Dios basta. Sí, así que, claro, si podemos ver la parte negativa de la sociedad, miremos también la parte positiva y luchemos por ser parte de ese aspecto positivo de la sociedad y luchar por un mejor mañana. ¿Qué le vamos a entregar a nuestros hijos el día de mañana? ¿Qué le vamos a entregar a las personas que vienen detrás de nosotros? Que hasta cierto punto te miran a ti, me miran a mí para tomar sus decisiones. Que nosotros, cimentados en la roca que es Jesucristo, Evangelio según San Mateo capítulo 7, que podamos nosotros no solamente crecer en santidad, pero ayudar a muchos, como las ondas en una laguna, para que ellos también conozcan la verdad y para que ellos también pues, puedan compartir con nosotros el gozo de saber que hay esperanza.
Padre, en este año jubilar, yo he tratado, por lo menos cuando me recuerdo, por lo menos una vez a la semana, de confrontarme con las tres virtudes: fe, esperanza y caridad.
Amén.
Fíjese que he llegado a la conclusión que quizás si mi esperanza está apagada, no es una esperanza real en, como usted lo ha dicho, en Cristo Jesús, ¿qué fe puedo yo tener si yo no tengo esa esperanza de que he sido redimido, de que mi pecado ha sido pagado en esa cruz y de que está abierta la puerta de la mansión eterna para mí? Y la caridad del amor, ¿cómo yo voy a ejercer amor si realmente estoy otra vez encerrado en esta falta de esperanza y pensar que no, que la gente no merece mi amor porque me pueden traicionar, me pueden dar una cuchillada por la espalda? ¿No cree usted que la esperanza es una virtud que hace que las otras dos virtudes realmente trabajen en armonía y nos puedan hacer vivir un cristianismo auténtico?
Un ser humano sin esperanza es un ser humano muerto por dentro, definitivamente. Es decir, ¿Para qué seguir trabajando? ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir estudiando? ¿Para qué seguir buscando, no sé, un trabajo mejor, una mejor educación, lo que sea? Si al fin y al cabo, pues, al fin y al cabo no voy a encontrar nada. Y esa es la persona que no tiene esperanza. Pero la persona que no tiene esperanza se hunde en su propia depresión, en su propia autodestrucción. ¿Por qué? Porque nada vale la pena. Nada vale la pena. Pero de nuevo, el que tiene a Jesucristo como centro y Señor de su vida, lo tiene todo, lo tiene todo. Vendrán momentos de tempestad, como ocurrió con los apóstoles en el mar de Galilea. Jesús estaba ahí, pero decían ellos o pensaban ellos que Jesús estaba dormido. Pero es que Dios nunca duerme. Es decir, Dios puede ser que lo vean como dormido, ausente, silencioso, pero Dios siempre está con los ojos abiertos, bien abiertos. Entonces lo importante es poner nuestra confianza en Él. ¿Y cómo vamos a poner nuestra confianza en Él? Poniendo nuestra esperanza en lo que dice el Señor Jesús. No los dejaré huérfanos. No me apartaré de ustedes. Estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. Y si creemos eso y lo comenzamos a poner en práctica, de verdad, que por muy difícil que sea mi situación y la tuya en estos momentos, si Dios está con nosotros, entonces vamos a caminar en una vida nueva. Vamos a caminar de la mano de Jesús. Y de la mano de Jesús las cosas van a ir cambiando. Y por eso San Pablo dice, revístanse de Jesucristo en la carta a los romanos. ¿Y qué significa revestirse de Jesús? Que ya no voy a mirar mi problema, voy a empezar a mirar la solución de mi problema, que es Jesucristo. Voy a dejar de mirar el suelo y voy a comenzar a mirar al cielo. Y haciendo eso, mi vida va a cambiar. Y si mi vida cambia, la vida de las personas que están a mi alrededor, más tarde o más temprano, también va a cambiar. Y se hace como una especie de juego de dominó, que pones las fichas de un lado a la otra y después tiras la primera y la segunda, la tercera, la cuarta, se va moviendo también. Entonces, estamos aquí, no por casualidad. Yo me pregunto a cada rato, ¿para qué estoy aquí? What's the purpose of my life? Y el propósito de mi vida, la razón de mi existencia, es buscar a Cristo, amarlo con todo mi corazón, servirle, para un día poderle ver cara a cara. Y al hacer eso, al buscar a Cristo, al conocer a Cristo más y más, y al servir a Cristo con más deseos, con más énfasis, pues no solamente el Señor me está moldeando y me estoy dejando moldear por Él, como el barro en manos del alfarero, pero también Él comienza a moldear a lo que está a mi alrededor, en la mejor forma posible. Y esa es la esperanza, que la vida del ser humano puede cambiar para ser mejor de lo que ha sido. Que este mundo puede cambiar para ser mejor de lo que ha sido. Que el cielo va a esperarnos y de la mano de Cristo el cielo puede comenzar ya en este preciso momento, si así lo queremos, si así lo deseamos.
Así es, Padre. Padre Pedro, y yo ahora quería cambiar un poquito el tema, pero está unido todo con la esperanza. Saqué la cuenta y hace 144 días hoy, fue electo como papa, ni más ni menos que un norteamericano.
Sí,
Robert Francis Prevost, que tomó el nombre de León XIV. Y yo creo, Padre, que en esta iglesia, que si también somos honestos, nos damos cuenta que tenemos problemas dentro de la iglesia, simplemente ver lo terrible que está pasando con la iglesia en Alemania, en otros episcopados que están queriendo ir por un camino totalmente... fuera del camino correcto,
los que
se llaman progresistas o tienen esa línea. ¿Usted no ve, Padre, cuál es su visión de León XIV en esta iglesia que necesita tanto la esperanza y el mundo? Porque ya ve que él también tiene que ver en asuntos, aunque no sean políticos, su influencia tiene una influencia mundial.
Claro,
¿cómo ve usted
ahora
esta llegada de León XIV, Padre?
Primero que todo, la iglesia siempre ha pasado o ha cruzado ha experimentado problemas, siempre. Es decir, el ser humano que no experimenta problemas en su vida ya no está aquí en este mundo. Sí, ya está en el cielo. Es decir, los problemas no son malos. Lo importante es saber cómo enfrentar los problemas según la voluntad de Dios. Tener el discernimiento, la discreción, la sabiduría para decir, ¿es lo que Dios quiere? ¿Esa es la forma en que Dios quiere que vivamos, que nos comportemos? Pues vamos a luchar por eso, ¿sí? No hay que tener miedo. Yo creo que el Papa León no tiene miedo de enfrentar esos problemas. Siempre ha existido en la iglesia, siempre ha habido personas rebeldes, siempre ha habido personas que quieren hacer su forma de hacer las cosas y están en desacuerdo con lo que Dios quiere para nosotros, pues esas personas tienen dos opciones. O se quedan dentro de la iglesia, o se van, como se han ido tantos a lo largo de la historia, y forman sus propias iglesias, sus propias comunidades. Pero al fin y al cabo, una cosa es importante, que es lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. El mundo necesita esa unidad. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Podemos tomar dos caminos, de nuevo. El camino estrecho de Jesús y el camino ancho del mundo. El camino ancho del mundo es voy a hacer con mi vida lo que me da la gana. Voy a hacer con mi, no sé, con mi sacerdocio, con mi intelecto lo que yo quiero hacer. O voy a hacer lo que yo sé que Jesús me pide. ¿Y qué es lo que Jesús me pide? Que sea fiel a la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque es en la unión que está la fuerza. Entonces, si algunos obispos en Alemania quieren pues salirse por la tangente, hay un justo juez que va a juzgar a cada uno de nosotros según nuestro comportamiento y estilo de vida. Pero bien claro que lo que la iglesia enseña, mira, la iglesia tiene 20.000 faltas. Un día le preguntaron a María Teresa de Calcuta, ¿cuál es el problema más grande que tiene la iglesia católica en estos momentos? Ella simplemente, con su humildad de costumbre, mira al periodista y le dice, el mayor problema que tiene la iglesia católica en estos días es que usted y yo estamos en ella. Es cierto, es decir, todos hemos pecado, dice San Pablo en su carta a los romanos, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Pero tiene que llegar un momento en que tenemos que decir, o juntos luchamos, o nos vamos a dividir, y al fin y al cabo, ¿qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué significa la palabra diablo? El que divide. Eso es lo que quiere Satanás. Entonces, yo pido mucho por los jerarcas de Alemania, pido mucho por el pueblo de Alemania, que realmente reconozcan que en la división no está Dios. Ahí está Satanás. Entonces, que busquemos la unidad, que luchemos por la verdad, y la verdad, como dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos hará libres. El que cada cual piensa a su manera, sin tener realmente la palabra de Dios en su corazón, pues va a sufrir grandes consecuencias, tanto esa persona como las personas que le rodean y que piensan que lo que está haciendo es lo correcto. No es correcto. No es correcto que causemos división. No es correcto que vayamos en contra de la doctrina de la iglesia, que estamos hablando de una doctrina milenaria, ¿sí? Una doctrina dada a nosotros por el mismo Jesucristo y por los primeros apóstoles. Entonces, tenemos que tener muy claramente que nosotros no estamos aquí para servirnos a nosotros mismos ni para servir los intereses de algunos. Estamos aquí para servir al Señor de señores y Rey de reyes, que es Jesús el Señor. Y Él siempre tiene una salida mucho más importante que la nuestra. La sabiduría de Dios es incomparable con nuestra sabiduría. Y pensar que nosotros tenemos más sabiduría que Él, que sabemos mejor que Él lo que tenemos que hacer, caramba, para mí, eso es un pecado de soberbia.
Padre, ya a este momento, ya con León XIV, también ya se ha dado un poco esta polarización. Hay un gran grupo, y creo que la inmensa mayoría de los católicos, sobre todo los que estamos viviendo realmente, que queremos vivir, estamos dándole gracias a Dios por León XIV, o cualquiera que haya sido, porque es Dios el que elige, pero bueno, León XIV. Pero ya ha surgido también dentro de la misma iglesia otro grupo que tiene que ser, que están esperando que él sea como que sea el continuador de Francisco. Sí. Quieren ver un poco el estilo de Francisco, que no vamos a entrar ahora en analizarlo simplemente, pero están esperando que sea una continuación de Francisco. ¿Qué le dice usted a esos que están esperando que León XIV sea también Francisco o que hagan un tutti frutti de entre los dos?
Pues, con mirar solamente cómo él sale revestido en el balcón cuando es proclamado Papa de la Iglesia Católica, pues ahí te dice muchísimo. También el hecho de que él es como que un seguidor de Francisco en muchos aspectos. Es un hombre que ama mucho a la Virgen María. Es un hombre, pues, San Juan Pablo II también, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI, etc. Pero él continúa esa tradición espiritual de poner a María Santísima después de Jesús como centro de nuestra vida espiritual. ¿Y qué es lo que hace María que nos debe de calar lo profundo del corazón? Lo que dice ella en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5, hagan todo lo que les mande. Entonces, muchas de las cosas que hace el Papa León es lo que hizo Francisco, incluyendo ir a Santa María Mayor y pues consagrar su vida al amor de María. Es un hombre que lucha mucho por la justicia, sobre todo justicia en el sentido de que haya paz en el mundo. Lucha mucho también por las personas que ya son mayores de edad y que necesitan apoyo, necesitan cariño. Y él está con su ejemplo de vida cristiana, pues luchando para que más y más personas se interesen por aquellos que necesitan y que no tienen quien les dé una mano amiga. El Papa también, además de eso, es un hombre muy ortodoxo, muy claro en su pensar, en su teología. Él es doctor en leyes canónicas y además de eso, pues, es una persona que ha tenido un recorrido bastante largo como misionero, como superior de su comunidad, etc. Y es una persona al mismo tiempo que es muy estable en su condición emocional. Él no se agita por cualquier cosa, él no se enoja por cualquier cosa. Es un hombre que acoge, un hombre que sabe que él como papá espiritual de todos nosotros, pues busca la manera de que sus hijos estén más unidos y estén más contentos y sobre todo que estemos todos listos para escucharle y para hacer siempre con la gracia de Dios la voluntad de Dios. Entonces es un hombre que yo creo que ha sido un gran regalo, no solamente para la iglesia, pero para el mundo entero, porque tenemos grandes posibilidades de tenerlo por mucho tiempo y yo estoy convencido de que él va a hacer cosas poderosas en el nombre del Señor para toda la humanidad y particularmente para la Iglesia Católica.
Yo creo, por eso, padre, que de nosotros tenemos que quitarnos eso de que este papa sí me gusta o este papa no me gusta. Y cada papa tiene su personalidad.
Y lo importante es que le guste a Dios, ¿verdad?
Sí. Exacto, ¿no? Es que ya hay muchos que me dicen, no, a mí me gustaba más Francisco. No, a mí me gustaba más Juan Pablo. A mí me gustaba más Benedicto. Bueno, cada uno son personalidades, son personajes a imitar. San Juan Pero, Pablo, exactamente. Benedicto, ni qué decir.
Y la pregunta es, ¿y a quién vamos a obedecer?
Correcto.
¿A nuestros caprichos personales o vamos a obedecer al Señor que ha puesto a esa persona como su vicario, como su mano derecha, ¿no? Para que continúe llevando al mundo la presencia de Cristo Jesús, que tanto necesita, particularmente en el mundo de hoy.
¿Cómo podemos nosotros apoyar al Papa, los que no tenemos oportunidad de estar muy de cerca de él o tener alguna obra que lo acerque a uno? ¿Qué puede uno hacer para apoyar a León XIV?
Yo creo, primero que todo, pues orar por él. Él es un ser humano como todos nosotros. Él tiene sus problemas personales como todos nosotros. Tiene sus limitaciones como todos nosotros. Y tiene una carga excesivamente pesada sobre sus hombros.
Tremendo.
Sí, yo realmente lo compadezco y...
Yo no quisiera ser papa, no. Se lo confieso.
No, mejor que no. Si te invitan, di que no.
No, créame, lo diría con... Primero ya podía yo alegar por mi edad, eso ya me libera totalmente.
Sí, pero fíjate, por eso es que existe lo que se llama la habitación de las lágrimas. Cuando el papa es nombrado como tal, pues va al cuarto de las lágrimas. Y ahí lo más probable es que muchos de ellos, incluso el Papa León XIV, llora, ¿sí? Porque saben la responsabilidad que tienen sobre sus hombros, que no es nada fácil. Porque no somos monedita de oro y no todo el mundo va a apreciar lo que hacemos, aunque tratemos de hacer lo mejor posible de acuerdo a la voluntad de Dios. No todo el mundo acepta lo que uno hace. Claro, cada cual tiene su punto de vista y está bien. Eso que tú decías, ¿verdad?, de que a mí me gusta más fulano, a mí me gusta más mengano, pues está bueno, porque eso aplica como que para tener una relación más íntima, aunque sea a larga distancia con esa persona. Pero al mismo tiempo, qué bueno poder decir, aunque yo no participe, esté de acuerdo 100% con este papa, yo voy a hacer lo posible por orar por él y esperando que él sea la persona que Dios va a usar con poder para hacer la diferencia en este mundo. Que
así es, Padre Pedro, pues el tiempo se nos fue volando. Yo quisiera tener a usted otras 5 horas, pero no es posible. Le voy a pedir que en estos 30 segundos nos quiere usted cerrar dándonos la bendición.
Claro, con todo gusto. Dios, poderoso Dios, bueno Dios, amantísimo Dios que nunca nos fallas, bendice, Señor, al auditorio de Pepe. Bendice a Pepe con salud y sobre todo con la energía que acostumbramos a ver. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con todos ustedes hoy y siempre. Amén.